Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Gracias por acompañarnos en este espacio dedicado a la formación docente. Durante la siguiente media hora hablaremos sobre la mediación del aprendizaje. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. La doctora Claudia Elena García Martínez cuenta con doctorado en Filosofía de la Educación, maestría en Educación con especialidad en Comunicaciones, especialidad en Recursos Humanos y es licenciada en Administración de Empresas. Además, cuenta con experiencia docente en licenciatura, posgrado y formación de profesores. Ha publicado distintos artículos, entre ellos se encuentra Sistemas de Aprendizaje basado en los principios de neurociencias. ¿Alguna otra cosa que le gustaría agregar, doctora?
Pues muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar con ustedes y de hablar de este tema tan importante que es la mediación del aprendizaje.
¿Qué es la mediación del aprendizaje?
Bueno, la mediación es un conjunto de acciones, materiales didácticos, ambientes de aprendizaje y todo esto con el fin de facilitar el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes y así lograr el objetivo educativo o resultados de aprendizaje que están en los programas de estudio.
¿Cuáles son las características deseables de la mediación del aprendizaje?
Bueno, hay varias, pero entre las más representativas se encuentra pues que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje, también que permita la capacidad de interacción entre los diferentes agentes educativos, es decir, los docentes, los alumnos, personal administrativo, personal externo, y también que incluya la metacognición a través de la orientación docente. Yo creo que esa es una clave muy importante dentro de la mediación.
Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Formación Docente UAA, entre paréntesis DEFA, y en Twitter como @DEFA-UAA. Estamos en el segundo bloque de nuestro programa El GIS, en la compañía de la doctora Claudia Elena García Martínez, hablando sobre la mediación del aprendizaje. Continuando con esta entrevista, doctora, ¿nos puede compartir cuáles son las principales estrategias que pueden ser utilizadas para la mediación del aprendizaje?
Claro que sí, y también creo que en este punto es importante mencionar cuándo comienza la mediación. La mediación comienza desde que está la planeación y ya la puesta en escena de la clase como tal hasta un poco antes de la evaluación, ya que en la evaluación hay una mediación, pero predeterminada por lo que es la retroalimentación. Entonces, en el espacio más grande, que es ya la puesta de escena de todas las estrategias en clase, las principales es el uso de técnicas para despertar interés, también el uso de técnicas para enviar la información a los estudiantes, el uso de técnicas para que esa información que le mandamos a los estudiantes se procese, y una vez procesada, hay que hacer uso de otras técnicas para que la información pueda ser aplicada en diferentes contextos. También la participación en la estrategia de evaluación a través de evidencias e instrumentos deben de incluir una heteroevaluación, una coevaluación y una autoevaluación. Esto es muy importante porque, como mencionábamos anteriormente, el estudiante es protagonista de su aprendizaje. Y dentro de la mediación hay que darle oportunidad de que tenga diferentes maneras de percibir su actuación y las evidencias que está entregando. Asimismo, una de las estrategias muy importantes que hay que utilizar es la creación de diferentes ambientes de aprendizaje y materiales diversos. Los espacios educativos deben de cambiar en la medida de lo posible de cada institución, para que los sentidos se despierten de una manera diferente y puedan trabajar toda la información que se les está dando.
¿Cuál es el rol del profesor en los entornos educativos virtuales?
Bueno, en la mediación como tal, el docente, ya sea de manera virtual o presencial, tiene que tener un rol de acompañante, un rol de facilitador, de orientador, porque debe de tomar en cuenta los impedimentos tecnológicos, por ejemplo, y proponer alternativas sobre ellos. En una clase presencial, bueno, es fácil, por ejemplo, cambiar a veces de ambiente o si no se tiene un material, improvisar con otro, pero en cuanto a la virtualidad, generalmente se tiene algún problema con el medio de transmisión. Entonces hay que pensar en diferentes canales de comunicación para hacerle llegar la información al estudiante y también que la procese. Estos diversos medios de comunicación en la virtualidad pues van desde los más sencillos, como es un correo electrónico, como algo un poco más complejo, como es una videoconferencia en vivo. Y una clave esencial de lo que es la virtualidad es dar seguimiento a dudas y retroalimentación inmediata, porque el estudiante no se siente acompañado si, por ejemplo, envía una duda y pasa 1, 2, 3 días sin contestarla. Es algo vital que el docente pueda estar al pendiente de esas dudas o inclusive darle una retroalimentación oportuna de lo que el estudiante está enviando como evidencias, ya que podría haber no entendido a través de la virtualidad el sentido del conocimiento que se le está transmitiendo. Entonces, el seguimiento y la retroalimentación son clave. Si lo es en lo presencial, pues en lo virtual tiene una mayor importancia.
¿Qué aspectos se deben contemplar para lograr una adecuada mediación del aprendizaje?
Bueno, hay que tomar en cuenta los conocimientos previos, obviamente, del alumno. Sobre eso, ya en la planeación, pues tenemos que hacer una selección de técnicas y materiales para los ritmos de aprendizaje. Nosotros recibimos alumnos con diferentes ritmos de aprendizaje, que es diferente a los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje es como el alumno recibe la información a través de los sentidos y que hay que despertar todos los sentidos y enviar la información de diferentes maneras para que pueda ser absorbida. Pero los ritmos de aprendizaje tienen que ver mucho con el desarrollo cognitivo previo, las experiencias previas del aprendizaje y también las experiencias previas de vida. No todos los alumnos tienen el mismo ritmo. Entonces, cuando nosotros tenemos un material o una actividad preparada, hay que pensar que hay alumnos que van a les va a parecer a lo mejor aburrida esa actividad, hay alumnos que les va a parecer retadora y otros que van a estar conformes. Por lo mismo, la selección de técnicas y materiales tiene que ser diversa para poder ayudar a los diferentes ritmos a poder procesar toda la información y a llegar al aprendizaje. Asimismo, hay que combinar las modalidades de trabajo individual con colaborativo, el ambiente, como ya lo habíamos comentado, la ambientación como tal del aprendizaje es importante, pero dentro de esa ambientación debe de generarse un ambiente cordial entre todos los participantes. El respeto es de lo más importante porque siempre hay un límite en el cual el maestro puede intervenir, ya que el mediador, el profesor facilitador, pues no es un psicólogo que va a tratar de resolver ciertas cuestiones ya familiares o personales, sino que le va a dar el impulso didáctico para que, acorde a su ritmo de aprendizaje de cada alumno, pueda llegar a la meta. Entonces, ese límite, ese umbral de la línea de respeto, tiene que haber tanto del profesor como del alumno hacia el grupo y hacia el profesor. Obviamente, esto se da a través del ejemplo y a través de establecer acuerdos en común para llevar la mediación.
Continuaremos con más sobre la mediación del aprendizaje, después de escuchar la siguiente nota informativa de nuestra compañera Alejandra de los Ríos.
La formación y actualización docente es un proceso que coadyuva significativamente en el desarrollo del personal docente, así como en la calidad de las instituciones. Por ello, la Dirección General de Docencia de Pregrado, a través del Departamento de Formación y Actualización Académica, DEFA por sus siglas, le ofrece para el periodo extensivo del 14 de septiembre al 11 de diciembre de 2020, en la modalidad en línea, los siguientes cursos. Las diversas dimensiones de la actividad docente. Metodología del aprendizaje por casos. Metodología del aprendizaje colaborativo. Uso de estrategias para la conducción de grupos. Uso de aula virtual de la plataforma educativa institucional ámbito académico en el rol de profesor. El uso del video como herramienta didáctica y tutorial. Fuentes digitales de información. Creación y uso de organizadores gráficos para promover el aprendizaje. Calma emocional. Manejo del estrés y ansiedad en la docencia. Hacia una cultura ambiental desde la perspectiva de género ante el cambio climático. Usuario de inglés independiente 3. Preparación para el examen TOEFL. Desarrollo humano del estudiante de educación media superior. Las inscripciones son del 17 al 28 de agosto de 2020. Si es personal docente de la UAA, a través de esima.uaa.mx. En el apartado Profesores, eligiendo la opción Formación y Actualización Académica de Profesores. Si como docente está adscrito a alguno de los 23 bachilleratos incorporados a la UAA o es docente de otra institución de educación media superior y superior, el proceso de inscripción se llevará a cabo ingresando a la página web dgdp.uaa.mx/DEFAA en la sección Cursos Generales para la Formación y Actualización Docente, donde deberá descargar la cédula de inscripción a cursos profesores de bachillerato incorporados a la UAA o la cédula de inscripción a cursos profesores externos a la UAA, según corresponda. Conteste los datos solicitados y envíelos al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Recuerde que los cursos no tienen costo para docentes de la UAA y de los bachilleratos incorporados a la misma. No se quede fuera. Inscríbase del 17 al 28 de agosto de 2020. Para el GIS, Alejandra de los Ríos.
Agradecemos a nuestra compañera Alejandra de los Ríos por su colaboración con esta interesante información sobre las inscripciones a los cursos generales extensivos de formación docente, que les reitero, se llevarán a cabo del 17 al 28 de agosto. Para este último bloque, doctora Claudia Elena, preguntarle, ¿cuáles son las principales diferencias entre la mediación que se realiza en los entornos educativos virtuales y los presenciales?
Bueno, como había comentado anteriormente, la función principal del orientador, el facilitador, como es el profesor, debe de tomar en cuenta, bueno, la tecnología disponible de lo que es el medio de transmisión. Y aun y cuando la institución educativa provea de alguna plataforma para los contenidos y para la virtualidad, hay que tomar en cuenta que muchos alumnos pues no tienen la conexión deseada. Para ello puede tener un equipo en su casa, pero la conexión de internet no es la adecuada. Entonces, ahí hay que centrarse en los ambientes que puede generar para, sin dejar afuera el círculo del aprendizaje, que es el envío de información por algún medio, las actividades que va a dejar para el procesamiento de esa información y las actividades para aplicarlas y también para evaluarlas. Entonces, la diferencia, por un lado, es tecnológica y de infraestructura, y por otro lado, es de técnicas y estrategias pensadas en que el alumno va a poder realizarlas en un medio virtual. Si en un medio presencial yo le puedo dar un material en físico para que realice, por ejemplo, un collage o para que realice alguna participación, una lluvia de ideas, en lo virtual lo puedo hacer, pero con materiales que estén, por ejemplo, en línea o con alguna grabación de lo que serían la lluvia de ideas de los alumnos y que se lo pueda mandar posteriormente. Esto es que se va a trabajar de manera sincrónica y asincrónica. Y hay veces que en la virtualidad solamente podemos trabajar de manera asincrónica, es decir, que es diferente el tiempo real del maestro y alumno. Entonces hay que tomar en cuenta los tiempos en lo que se va a enviar y regresar la información del alumno del maestro al alumno y del alumno al maestro. Y también que si hay alguna interacción sincrónica, tomar en cuenta de que a lo mejor no todos los alumnos van a poder tomar parte en esa virtualidad sincrónica, que sería una videoconferencia, ya sea por la computadora o una audioconferencia. Entonces, ahorita sí es de infraestructura, pero también de técnicas y estrategias que va a utilizar a través del medio virtual, que va a ser un poco más lento el desarrollo de todo el círculo del aprendizaje.
¿Qué fuentes de información sugiere consultar sobre el tema de mediación del aprendizaje?
Bueno, si hablamos, por ejemplo, de la mediación pedagógica, está la revista electrónica de calidad en la educación superior del Instituto de Gestión de Calidad Académica. En esa revista se encuentran varios artículos de mediación. También está la revista electrónica de didáctica en educación superior. Y un libro que acerca mucho al profesor hacia este proceso es la didáctica integrativa y el proceso de aprendizaje. Es de Editorial Trillas y la autora es Elvia Villalobos. Pero si hablamos de mediación escolar, que es ya la intervención en conflictos que se dan en el aula, yo les podría recomendar el libro de mediación de conflictos en instituciones educativas de Juan Carlos Torrego, de Editorial Narcea.
¿Algo más que nos quiera compartir?
Bueno, pues invitar a los docentes a que hagan una autorreflexión de su práctica educativa en cuanto es este tema de la mediación, porque a veces hay la creencia que la mediación es solamente mediación escolar, es decir, la resolución de conflictos, pero no es toda la gama de la mediación. Realmente un peso muy fuerte que tiene la mediación es la mediación pedagógica, en donde yo como docente tengo que estar consciente, uno, del medio, la infraestructura en la cual voy a enviar la información y le voy a pedir al alumno que la procese y que evidencie ese conocimiento, habilidad o actitud. Y también, por otro lado, el que yo tenga en cuenta el papel como docente de mediador, en donde puede tomar todos los ritmos de aprendizaje y hacer una estrategia en donde haya actividades para todos los tipos de alumnos. Eso es muy importante, no solamente hacer las estrategias y las técnicas porque sea recomendación de alguien más, donde se diga esta técnica es muy buena. Yo tengo que tomar en cuenta la mediación que yo voy a hacer para los diferentes tipos de alumnos en su ritmo de aprendizaje. Eso es lo que yo les podría recomendar.
Agradecemos a la doctora Claudia Elena García Martínez por habernos acompañado para aprender más sobre este interesante tema de la mediación del aprendizaje. Esperamos contar en futuras emisiones con su participación, doctora.
Muchísimas gracias.
A usted, amable radioescucha, por habernos acompañado durante esta media hora. Soy Ana Quiroz. Les espero el próximo miércoles a las 10:30 a.m. a una nueva emisión de El GIS. Les deseo que pasen un excelente día y que sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.